prensa que nos acompaña y nos permiten comunicarnos con la ciudadanía, así casi como todos los viernes. Vamos a presentarles entonces el informe de la semana. Esta semana tuvimos a principios de ella una reunión muy importante con el Parlamento Nacional. Esta reunión fue a pedido del Ministerio de Salud Pública para poder participarle de los avances que hay a nivel mundial en términos de las vacunas y también de los procesos que está llevando adelante el Ministerio de Salud Pública en la estrategia de inmunización. Le hemos informado en esta semana también de una reunión que hemos tenido con el Comité Técnico Nacional Asesor en Inmunizaciones, que está previsto por la ley y es el que nos da frecuentemente los consejos respecto a qué hacer con vacunas dentro del calendario tradicional de vacunas, así como lo que tiene que ver con el plan COVID, y también mencionarles un poco los avances con la Organización Panamericana de la Salud en la elaboración de ese plan. En esta semana también estuvimos con el señor presidente inaugurando obras y unidades de salud familiar en el Alto Paraná. En este momento de pandemia no renunciamos a una de las estrategias principales, que es el fortalecimiento del primer nivel de atención y el cambio de paradigma en nuestro modelo de atención del sistema de salud, que no es otro que el de la prevención y de la promoción de la salud. Por eso es importante seguir avanzando con esto, seguir abordando todos los demás problemas con los cuales también el sistema de salud debe convivir y debe hacer frente. Esto es particularmente importante porque es la salud en la comunidad y también es otro frente más de primera confrontación con el COVID. El día de ayer tuvimos una reunión también de ministros del Mercosur. Fue entregada la presidencia pro tempore por parte del Uruguay a la Argentina. Algunos de los temas que fueron tratados incluyen, además del tema dominante, naturalmente, que es el COVID, y también el mecanismo COVAX, que es la estructura de OMS destinada a la compra y acceso oportuno a vacunas COVID. También hemos hablado respecto a lo que tiene que ver con el dengue y otras arbovirosis, así como cuestiones de salud ambiental, salud laboral, especialmente en relación al personal de blanco. Bueno, vamos a hablar ahora de la situación epidemiológica. Lamentablemente todavía la situación a nivel mundial muestra un aumento de casos. Este aumento de casos se da principalmente a expensas de América y Europa en este momento. Tenemos ya cerca de 60 millones de casos positivos a lo largo del mundo y prácticamente alrededor de 1,5 millones de fallecidos. En relación precisamente al número de fallecidos, vemos una suerte de estabilización en las Américas, en tanto que en Europa todavía existe un aumento importante de fallecidos. De hecho, a nivel global hay un aumento de fallecidos y eso se da principalmente, como decía, debido a la situación que se está viviendo actualmente en Europa. En el Paraguay, lamentablemente, en las últimas dos semanas hemos notado un repunte muy importante de casos. Estamos de nuevo en el nivel de lo que representaba nuestra meseta, por arriba de 5,000 casos por semana. Esta semana, de hecho, estamos acumulando un número importante de casos que quizás incluso supere ese histórico que hemos tenido. Si bien es cierto, también esta semana se ha caracterizado por un aumento muy significativo en el número de testeos. Esto, sin ninguna duda, se da a expensas de Central y Capital, con acento en Central principalmente, es donde tenemos mayormente problemas. A nivel país, es de destacar algunas regiones de la zona de cordillera que todavía muestra un aumento muy importante. Este aumento está de alguna manera rotando un poco más hacia afuera de Cacupé. Si bien es cierto que Cacupé sigue teniendo un número importante de casos, hay una tendencia a una estabilización allí. Sin embargo, otros distritos del departamento de Cordillera tienen un aumento significativo. En Caguazú también tenemos un pequeño aumento. Alto Paraná está estabilizándose. Y otro departamento que es importante destacar es Paraguarí, que también muestra un aumento importante. Los demás departamentos, una tendencia estable, por así decirlo. Respecto excepto la zona norte, donde tenemos particularmente en San Pedro, si bien hay una suerte de estabilización, tuvimos un aumento en las últimas semanas. Canelillú, un toque de atención, ha presentado su nivel de casos más alto históricamente. Aunque los números absolutos son pequeños, representan proporcionalmente para lo que veníamos viendo un número importante, así que hay que tener cuidado con eso. Una tendencia que esperemos se confirme de estabilización también en Amambay, ¿verdad? Los demás departamentos con una tendencia de estacionamiento o a la baja. Aquí es de destacar Concepción, donde ahí sí tenemos un descenso más o menos gradual, progresivo en las últimas semanas. Enfatizamos de nuevo, el principal problema lo tenemos en Central y Capital, donde estamos de nuevo por arriba de los niveles de nuestra meseta, esa larga que tuvimos de unas 8 semanas. La incidencia de personal de blanco todavía muestra una estabilización en el número de notificaciones, sin embargo el número de confirmaciones todavía sigue en descenso. Aquí hay un gráfico importante que me gustaría compartir con la ciudadanía. Tiene que ver en este gráfico aquí lo que vemos, cuál es la distribución de nuestra población. En la base, los números mayores están dados por nuestra población joven, ¿verdad? Que tenemos entre los nacimientos y más o menos los 50 años de edad, está el grueso de nuestra población. Y la población mayor es relativamente pequeña. En el gráfico del medio, lo que estamos viendo es que la incidencia de casos que inicialmente era mayor en hombres, ahora se está dando en igual proporción en hombres y mujeres, prácticamente distribuido de manera simétrica en ambos grupos. En este gráfico, lo que queremos mostrar es que en proporción a la cantidad de población que hay en cada grupo de edad, el número de casos es realmente importante en el grupo de mayor de 60. Es decir, cuando vemos los números absolutos, cuando decimos hay 1.000 casos o 1.500 casos de personas mayores de 60, los números como casos acumulados pueden parecer pocos. Pero cuando miramos en relación a cuál es la cantidad de población que tiene ese rango de edad, entonces realmente el número es importante. ¿Cuál es el mensaje? Tenemos mucha gente mayor que está contagiándose proporcionalmente. Y en ese sentido, le instamos a las personas mayores de 60 que realmente extremen los cuidados, que administren bien las actividades que pueden tener cierto riesgo. Y por supuesto, a la población joven que rodea a la gente mayor, es absolutamente importante extremar los cuidados para no producir la transmisión y ser vehículo de transmisión para ellos. El gráfico de fallecidos nos muestra una tendencia, digamos, a la estabilización. Todavía hay un descenso pequeño, modesto, pero como siempre decimos, es importante entender que muchas veces la curva de fallecidos está rezagada en 2 a 3 semanas respecto al aumento de casos. Así que realmente esto también tiene que ser una cuestión de alarma. Entrando un poquito más en lo que tiene que ver con las vacunas, sabemos que en esta semana han habido mucha información, la gente recibe con optimismo, pero también a veces con cierta confusión porque hay mucha información acumulada. Este es un mapa de la situación. Es muy interesante ver que tenemos varios proyectos de vacunas que están en curso. Hay 13 vacunas que están en la última fase, que se conoce como fase 3. La fase 1, 2 y 3 se diferencia porque en esta fase se hacen estudios con decenas de personas, en la fase 2 se hacen estudios con centenas, digamos, y en la fase 3 con miles de personas. En cada una de ellas se va midiendo básicamente la eficacia de la vacuna, si funciona o no, también se ve si es segura, que es una cuestión muy importante. Y aunque se han hecho muchos esfuerzos para acelerar las vacunas, estos esfuerzos nunca son a expensas de abreviar pasos para comprometer la seguridad. Entonces, pero para darles una idea, la vacuna más exitosa que se ha logrado hasta ahora requirió al menos 5 años de esfuerzo. Ahora, en un tiempo récord, estamos teniendo ya vacunas prácticamente en casi menos de 1 año, lo que es realmente imponente desde el punto de vista del esfuerzo científico. Hay en el día de ayer o anteayer, el Reino Unido ha aprobado para uso de emergencia una de las vacunas que están postuladas, que vamos a desarrollar un poquitito más después, solamente para explicarles que El uso de emergencia todavía no significa que una vacuna está 100% aprobada, pero se autoriza su uso debido a una situación extrema en un determinado país, en este caso es el Reino Unido. Requieren aprobación para poder ser, digamos, autorizada para compras a través de la Organización Mundial de la Salud, entre otras, ¿verdad? Es importante aquí entender, y vamos a mostrar, este es un gráfico muy, muy cargado, no voy a desarrollar mucho en eso, solamente mostrarles, estas son algunas de las vacunas, digamos, que están en última fase, mostrarles algunas cuestiones que nos obligan a tener cierta cautela. Por ejemplo, el hecho de que ninguna de estas vacunas, ninguna, tiene una publicación en una revista científica. Todas las publicaciones que hemos escuchado hasta ahora son artículos periodísticos. Y eso, si bien es alentador, es optimismo, en realidad todavía no tienen la oportunidad de que otros científicos puedan investigar con mucho rigor la metodología y los resultados a los cuales han llegado, ¿verdad? Otra cuestión importante que hay que diferenciar es que cada una de estas vacunas tiene mecanismos distintos. Hay mecanismos que ya se han usado en el pasado y hay mecanismos que nunca han sido utilizados en seres humanos. Entonces, hay que ejercer la cautela importante a ese respecto. Otra cuestión que es fundamental es también la cadena de refrigeración. Hay algunas de estas vacunas que requieren menos 80 grados, menos 20 grados, y después están las que tienen el rango habitual, que es entre 2 y 8 grados aproximadamente, ¿verdad? Entonces, también hay que tener en cuenta que el estado actual de esto, lo que estamos viendo son resultados de la mitad de la fase 3. En otras palabras, estamos viendo resultados intermedios antes de culminar la última etapa. Por eso la autorización que se da es un uso de emergencia y por eso hay que ejercer cautela. Y también los números que estamos viendo todavía son relativamente pequeños. En resumidas cuentas, ¿cuál es la mejor vacuna? La mejor vacuna es aquella que tenga los mejores resultados técnicos, pero que además tenga el mejor costo, que se pueda distribuir con la logística más sencilla posible y también la que sea más justa, más equitativa, la que pueda ser distribuida de manera homogénea en todo el país. Así que el Ministerio de Salud Pública está trabajando con el Comité Técnico Nacional de Asesoramiento de Vacunas, que está previsto por la ley. Este comité es un comité independiente, está conformado por gente que no pertenece necesariamente al Ministerio de Salud Pública, y el análisis que hace lo hace en consideración de los factores que acabo de expresar. Hay recomendaciones preliminares, pero estas recomendaciones están sujetas también a la confirmación de los datos que hasta ahora han sido publicados de manera periodística. El hito de la aprobación por un país occidental como uso de emergencia es un elemento fundamental. Así que también estamos trabajando con la Organización Panamericana de la Salud, elaborando y finalizando ya el plan de introducción de la vacuna, cualquiera sea esta, al COVID. Hay que hacer una serie de preparaciones del sistema para ese efecto, la logística, los recursos humanos, la normativa, la seguridad incluso de la vacuna. Todos son factores que estamos teniendo en cuenta a la hora de hacerlo. Y también estamos trabajando de cerca con el Parlamento en base a ciertas modificaciones de la ley para facilitar las compras eventuales. A pesar de que el Paraguay trabaja con el mecanismo COVAX, que es una estructura, para ponerlo en términos sencillos, que nos permite hacer lo siguiente. Nos vamos a una organización que tiene una oferta, un portafolio de varios proyectos de vacuna. Entonces, la plata que nosotros le entregamos como Estado, la plata del Paraguay, entonces tiene menos riesgo, porque si falla una vacuna, ese adelanto, ese dinero que ya hemos entregado en un porcentaje pequeño, aproximadamente un 10 a 15% del cálculo estimado promedio de las vacunas, entonces puede ser orientado a otra vacuna que sí resulta exitosa. Lo ideal sería que más de una sea exitosa y que nos permita a los distintos países, de acuerdo a nuestras características, escoger la mejor vacuna. Eso nos quita que el Paraguay pueda hacer algunas negociaciones, digamos, en paralelo directamente con las compañías farmacéuticas o como regiones o bloques distintos. También es importante entender que aún con todo, superando la parte técnica de las vacunas, no hay forma de poder abastecer al 100% de la población en un plazo de siquiera todo el año 2021. Se requeriría mucho más. Entonces, en gran medida, por esa y otras razones, la orientación de la mayoría de los países es hacia una compra del 20% de su población, que típicamente, según la conformación de cada país, corresponde más o menos al grupo de vulnerables, es decir, personas mayores de 60 y personas con comorbilidad. El Paraguay, sin embargo, a través del mecanismo COVAX, ha asegurado ya un 30% de él. Bueno, ¿cuál es la situación actual de acciones? Antes de esto, me gustaría comentar un poquito una pequeña situación anecdótica que ocurrió con nuestro director de Vigilancia de la Salud y conmigo mismo en esta semana. En la zona de Foz de Iguazú se han percatado de un aumento importante de casos. Por ello, se han tomado una serie de medidas restrictivas y se ha establecido, entre otras cosas, el impedimento de que haya zonas de bares o lugares de recreación donde se realicen bailes y haya contacto. También se ha establecido una suerte de toque de queda. Al emitir esas publicaciones y esas normativas, mucha gente del Alto Paraná lo contactó a él, como a mí también, expresando su preocupación e instándonos a que nosotros hagamos lo mismo, ¿verdad? Para justamente también alertados por situaciones de riesgo que se presentan en el departamento y buscando que no se vuelva a dar un pico como el que se presentó inicialmente en nuestra pandemia. Lo irónico aquí es que el Paraguay tiene vigentes medidas mucho más extremas que la de Foz de Iguazú, y eso nos da la pauta de que el problema principal, aunque vamos a discutirlo ahora de algunas acciones que podemos optimizar, no está en la normativa, sino en el problema del cumplimiento, y ahí es donde tenemos una responsabilidad todos, y eso queremos instar también a la región. Entonces, lo que necesitamos es que las cosas se cumplan y que ese relajamiento social, que a veces se convierte en una acción temeraria de posibilidad de transmisión del riesgo, realmente lo modifiquemos, porque está en el interés de absolutamente todo, del que quiere trabajar y del que no quiere trabajar, del que tiene una persona mayor y del que no tiene, porque realmente nos genera un enorme problema y pone en riesgo este proceso de reanudación económica, porque también todavía estamos trabajando en un proceso de reactivación. Entonces, realmente es muy importante. En ese sentido, nuestra intención es que se cumplan esas medidas. Nuestra intención también no es castigar al sector formal, que está teniendo un esfuerzo demasiado importante, porque acá no hablamos de las grandes empresas, hablamos del pequeño dueño de un negocio en el barrio, en la comunidad, que está sufriendo, que ha tenido un impacto económico importante. Pero necesitamos entender que no podemos ser indiferentes al que se comporta mal y está enfrente. Ese que se comporta mal enfrente está poniendo en riesgo la salud de tu gente y está poniendo en riesgo tu negocio y todas las cosas que estamos de alguna manera abriendo a esta altura. Así que estamos realmente en ese sentido a poder cambiar y modificar para poder tener realmente unas fiestas tranquilas y que no falte nadie. Hoy tenemos más de 1.700 familias que están enlutadas y esa realidad debe cambiar urgentemente. Uno de los aceleradores y catalizadores de estas acciones temerarias a las que me refería y que procede muchas veces a la aglomeración de gente, a las conductas que no solamente promueven la transmisión del coronavirus, sino también los accidentes de tránsito, de motocicleta, etcétera, que estamos viendo, y que también están generando una demanda extrema sobre otros servicios, es precisamente el alcohol. Entonces, lo que vamos a proponer al señor presidente es la restricción de la venta de alcohol de 22 de la noche, digamos, a 5 de la mañana, y esto se va a dar en todos los locales, excepto aquellos gastronómicos y bares que están destinados a eso, que deben permanecer con los criterios de protocolos que tenemos claramente establecidos para ellos. El otro aspecto, también es importante recordar que uno de los factores de riesgo importantes que voy a desglosar un poco más adelante es el tiempo de permanencia en cualquier tipo de evento o de encuentro social. Entonces, vamos a determinar un tiempo máximo de permanencia en estos eventos sociales y vamos a tener una reglamentación pertinente para poder ir ajustando eso. Lo otro que también tenemos que hacer en mejor medida es reglamentar de manera más precisa algunas de las actividades infantiles. Queremos recordar a la ciudadanía, un poco en coherencia con lo que acababa de decir un poco antes. Hay gente que cree que olvidamos esto, va a ser la restricción de la circulación después de las 12 de la noche. Eso tiene un efecto, tiene la necesidad de evitar esa aglomeración de gente. Generalmente los problemas de aglomeración, de consumo de alcohol, de conducta temeraria, de riesgo para todos se dan un poco después de eso. Entonces, ese control es un pequeño sacrificio que necesitamos mantener para poder tener unas fiestas importantes, y he mencionado ya la situación muy delicada en la que estamos desde el punto de vista epidemiológico y desde el punto de vista de los hospitales. Las playas y balnearios aún no han sido habilitadas. Los protocolos están aprobados, lo que no quiere decir que estas playas y balnearios estén habilitadas. Ahora también quiero referirles de nuevo a lo que les mostré de la situación epidemiológica en Cordillera y en Paraguarí, por ejemplo, algunos de los lugares donde tenemos muchos de estos centros. Así que necesitamos entonces controlar un poco, mejorar la situación epidemiológica y después replantearnos. Recordarles también que es obligatorio el agendamiento para concurrir a todos los lugares cerrados. También los deportes de contacto colectivo que han sido aprobados solamente están restringidos a los núcleos de trabajo o a ciertos núcleos familiares estables y en los lugares donde se puede hacer el agendamiento. Recomendamos también en aquellos lugares donde sea posible mantener el sistema de cuadrilla. Esto está vigente hoy más que nunca con los nuevos números epidemiológicos también. ¿Cuál es el consejo que podemos darle a la gente? Recuerden, es interesante tratar de limitar los riesgos. Entonces, las personas, sobre todo aquellas personas vulnerables mayores de 60 años, si deciden tomar el riesgo de exponerse a un evento, a un encuentro social, entonces lo importante es que limiten la frecuencia de eso por semana. Cuanto más eventos acumulamos en una semana, el riesgo también se acumula. Recordemos entonces algunos factores que son importantes para que cada uno de nosotros pueda gestionar su riesgo de acuerdo a cuál es su perfil. Estas son las cosas que tenemos que usar para medir el riesgo. Primero, cuanto más tiempo permanecemos en un lugar que sea un evento, entonces mayor es el riesgo de tener un contagio. Si el espacio es cerrado, el riesgo es muchísimo mayor que si el espacio es abierto, ¿verdad? Cuanto más personas hay, mayor es el riesgo, sin ninguna duda. Y cuanto más veces hacemos o participamos en un evento en una determinada semana, entonces obviamente esos riesgos se acumulan. Entonces, administremos esto, tengamos esto en cuenta, esto puede ser un parámetro. Todo lo que hemos hecho hasta ahora, la apertura, conlleva también la administración de ciertos riesgos. Conlleva también un contrato, una situación, una obligación por parte de cada ciudadano de adherirnos para protegernos nosotros y proteger a los demás. Entonces, tengan en cuenta esto, tiempo, el menor tiempo posible, el espacio abierto con el menor número de personas y lo menos frecuentemente posible. Eso nos va a llevar a disminuir significativamente los riesgos que tenemos. Yo creo que es importante, se avecinan fiestas muy importantes para todos nosotros. Hemos tenido un año difícil, sin ninguna duda. No lo hagamos más difícil realmente. Creo que es importante el momento de cambiar unas cosas. Las medidas de cuarentena claramente son sumamente efectivas. La discusión no es si son buenas o son malas, sino el problema es que tienen realmente un costo enorme, ¿verdad? No hagamos que el COVID cierre nuestros negocios, no hagamos que el COVID restrinja aún más nuestras libertades. Hemos avanzado mucho y realmente creo que es importante un poco redoblar esfuerzos por parte de todos para poder cambiar nuestra actitud y poder retomar realmente, rectificar el rumbo que tenemos. Muchas gracias.
Iniciamos las consultas de los medios de comunicación. ABC Cardinal, ABC TV. ¿Quiénes son los responsables de los graves desabastecimientos de insumos de salud en ítems tan esenciales?
Bueno, el problema de los insumos es multifactorial, ¿verdad? En gran medida tienen que ver también con los problemas de provisión que siguen habiendo de algunos ítems que son esenciales. Faltan algunos ítems que son los que tienen mayor consumo. el consumo en el ámbito de terapia intensiva ha aumentado dramáticamente, no en el Paraguay, ha aumentado en el mundo entero. También el Ministerio de Salud tiene muchas compras que están en curso. Estas compras tienen realmente muchas cuestiones precisas que hacer. Hay, para darle una idea, el Ministerio de Salud normalmente es uno de los organismos del Estado que tiene más procesos de compra, si no es el que más tiene. Y estos procesos de compra, en este momento, solo para darle una idea, tiene más o menos 180. Y claramente la ley vigente, si bien fue muy útil en su momento, no se compadece con las necesidades de velocidad que tiene salud, y ni qué decir una situación como la de pandemia, ¿verdad? No obstante, estamos trabajando para poder restablecer eso en la brevedad posible. Estamos haciendo enormes esfuerzos y buscando todos los resortes administrativos como para poder resolver rápidamente esos ítems. Y también contamos con el apoyo de varias compañías farmacéuticas paraguayas, a las cuales hemos apoyado con gestiones también afuera para que con sus proveedores puedan obtener algunos de estos principios activos clínicos.
Ante el aumento de casos, la lógica indica que se necesitarán más insumos médicos, no menos. ¿Cómo garantizarán la provisión?
Bueno, los procesos de compra están en curso. Hay que entender que estos procesos de compra también son complejos. Solo para darles una idea, algunos de estos llamados tienen a veces cientos de ítems. Cada uno de estos ítems puede tener 20, 30 empresas que se presentan solo para uno de esos ítems, y ahí se tiene que ver la documentación de cada una de estas empresas, multiplicar eso por 100, por ejemplo, y les da una idea de la complejidad. Sin perjuicio también de algunas protestas o interrupciones de llamado que están previstas en la ley y que pueden darse por cuestiones legítimas o a veces son por cuestiones dilatorias, ¿verdad? Así que es realmente complejo, pero estamos en eso y estamos resolviendo los problemas uno a uno, como lo hemos hecho siempre hasta aquí.
Radio Mil, ¿hay un equipo encargado exclusivamente de la compra de vacunas que pueda garantizar a la ciudadanía un proceso transparente?
Sí, el proceso es transparente, es totalmente auditable. Tenemos un comité, tenemos un comité nacional, digamos, que está conformado por diversas direcciones del Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Hacienda. También tenemos un comité técnico que es el que da el asesoramiento respecto al perfil de la vacuna, al tipo de vacuna. Entonces ahí tenemos una visión de Hacienda, tenemos una visión técnica también que garantiza ese proceso transparente, y nosotros estamos obligados por ley en este momento a una compra a través del fondo rotatorio de la OPS, que representa un escrutinio adicional y un mecanismo ya conocido, con una logística, con una expertise jurídico. O sea, hay un camino de vacunas perfectamente trazable, uno de los más exitosos, diría yo, en lo que tiene que ver con la administración pública del país, lo que es el programa ampliado de inmunización.
De las opciones que se tienen, ¿cuál es la vacuna que más conviene para Paraguay por la logística y distribución?
Bueno, esperamos que alguna de los otros proyectos que les mostré, teníamos como 13 más o menos en fase 3. Claramente el perfil que necesitamos idealmente sería una vacuna barata, una vacuna que no requiera una refrigeración especial, más allá del típico rango de 2 a 8 grados, una vacuna que pudiera darse con seguridad en todos los grupos de población, me refiero a los adultos, los niños, y que pueda distribuirse de manera equitativa. Entonces, hay 2 o 3 candidatos de ese tipo. Probablemente no hay ninguna vacuna que sea 100% ideal. Habrá que elegir el mejor perfil para nuestro país. Bueno, y en eso estamos abocados con ayuda del Comité Técnico Nacional.
Radio La Unión, ¿cómo hará el Ministerio de Salud para dotar de los insumos básicos al INERAM?
Bueno, a través de los procesos de compra que están en curso precisamente, ¿verdad? Que algunos de ellos han tenido algunas dilataciones o han tenido algún contratiempo producto de los mecanismos que están previstos en la ley, que tenemos que ser respetuosos y que no se pueden soslayar, ¿verdad? Pero precisamente hacemos todo tipo de uso de herramientas. En algunos casos, las licitaciones públicas nacionales que tienen procesos más largos, a veces para poder alcanzar estos procesos se hacen algunas compras por vía de la excepción. donde también hay muchos oferentes y donde también hay competencia. Entonces, ese tipo de medidas para poder hacer. Incluso hemos ido tan lejos como muchas veces intercedido como gobierno diplomáticamente para poder también facilitar la compra de principios activos desde el exterior para alguna de las compañías farmacéuticas.
¿Cuál es el beneficio que encuentran retrocediendo de fases?
Bueno, aquí quiero resaltar lo que ya dije antes. La cuarentena en sí misma es un proceso indiscutiblemente efectivo para poder desacelerar la epidemia. El problema que tiene o la discusión no es si funciona o no funciona. La discusión es cuánto cuesta y si en el riesgo-beneficio, en el balance, ese precio lo podemos pagar. Y no, estoy hablando de lo que eso representa desde el punto de vista económico, social y demás. Entonces, tratamos de hacer estas herramientas sofisticadas y vuelvo a insistir, el problema de hoy no es que nos falten medidas más duras, el problema es que no estamos cumpliendo acabadamente lo que debemos hacer, ¿verdad? Entonces, entendemos que puede haber una fatiga, pero este es un momento extraordinario donde nuestras pérdidas pueden ser mayores si el que cierra es el COVID.
Diario El Independiente. ¿Qué porcentaje de pacientes tuvieron una reinfección de COVID-19 en el país y cuántos de esos casos fueron letales?
Sí, es muy baja realmente. Debería hablar, para hacerlo rigurosamente, debo hablar de casos sospechosos, ¿verdad? Estamos más o menos por arriba de la docena, entre 12 y 15 casos, o sea que es realmente una minoría, son una excepción aquellos casos que tienen altos índices de sospecha y que están en proceso de confirmación. A nivel mundial todavía es una cuestión que está en plena evaluación científica. Evidentemente hay documentados más o menos cerca de una dos centenas de casos más o menos, pero todavía no entendemos con certeza por dónde pasa, si es una cuestión exclusivamente del huésped, o sea, del que se enfermó, si tiene que ver con alguna cuestión del virus o una combinación de ambas, ¿verdad? Pero lo que podemos decir es que es una cuestión por el momento excepcional.
Hasta el momento, ¿qué cantidad de pacientes con COVID-19 fueron derivados a sanatorios privados? ¿Qué cantidad de camas disponibles hay en el sector privado?
Bueno, aproximadamente en este momento, eso es muy dinámico, en este momento tenemos 19 pacientes en el sector privado. Nosotros tenemos al menos unas 100 camas destinadas solamente al convenio del Ministerio de Salud Pública con el sector privado. Recordemos que esto es con varios establecimientos de salud del sector privado. El sector privado tiene más camas que eso naturalmente, pero eso es lo que les puedo adelantar. A nivel país también, en el Hospital Integrado de Ciudad del Este tenemos una disponibilidad de camas muy importante, tenemos una ocupación inferior al 50%, y como sistema que es solidario, digamos, esa también es una opción, aunque naturalmente tiene los problemas de logística, de traslado. Así que estamos haciendo uso de todo eso. No cabe duda que la situación que estamos viviendo es difícil.
Canal Gen, Universo 970, Radio 1. Los hospitales públicos están casi desabastecidos según la queja de los médicos, aunque urgen los insumos y médicos desde hace varios meses. ¿Por qué no se definen las tres licitaciones para compras de medicamentos por valor de $200 millones, cuyo llamado se realizó en abril de este año y sigue pendiente?
Sí, bueno, afortunadamente el Ministerio de Salud Pública ha hecho su descargo frente a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y el proceso ahora sigue en curso. Aquí hay que entender que precisamente, como les expliqué antes, la complejidad de estos llamados de licitaciones públicas nacionales que tienen muchos ítems, que cada uno de esos ítems a veces requiere, tiene 30 o 40 oferentes, y esos a su vez tienen que examinarse la documentación de cada uno de ellos. Muchas veces hay protestas que pueden ser legítimas en el cuidado de los intereses de las empresas, otras veces tienen un efecto o tienen un interés dilatorio para poder favorecer la posibilidad de presentarse. En otros casos está asociado a los intereses de las empresas o a la búsqueda de un cambio en el pliego para poder acercarse más a las posibilidades de determinada empresa. Hay una serie de cuestiones y, como mencioné antes, claramente nuestra ley vigente ya no responde a las necesidades que tiene salud, y menos todavía en una situación de pandemia. Estamos trabajando con un grupo de parlamentarios justamente para proponer algo distinto en ese sentido. En el interín, lo que hemos hecho es precisamente solicitar una compra por vía de la excepción, que tiene un tiempo abreviado, pero que sigue teniendo los criterios de competencia y de transparencia, justamente para poder llegar a esas licitaciones públicas nacionales. Otro cuestionamiento que se hizo es la presunta duplicación de insumos. En ese sentido, nosotros estábamos planificando un recorte de la cantidad de las licitaciones públicas nacionales para poder complementar con este llamado por vía de la excepción, que nos permite este tiempo que requerimos antes de que salgan las licitaciones públicas. Así que estamos trabajando. Esto es parte de la complejidad que seguramente para la ciudadanía puede parecerle nueva, pero que es una cotidianeidad para la gente que estamos en el Ministerio de Salud Pública, y expresa realmente la complejidad que tenemos en estos procesos de compra.
Asunción Post Noticias. Viendo la problemática de Cacupé y sabiendo que nadie respetó o respeta las restricciones, ¿cómo se hará con las festividades de fin de año?
Sí, bueno, en este momento la situación es distinta. Queremos agradecer profundamente a toda la ciudadanía, queremos agradecer a la Iglesia también por un mensaje claro, me parece que una medida muy saludable. Si bien es cierto que todos estábamos preocupados hasta hace poco, realmente en la última semana y en estos días tenemos reportes. He tenido la oportunidad de conversar con el señor intendente de Cacupé, también nuestro equipo con autoridades eclesiásticas, y realmente el panorama es otro en este momento en Cacupé. No obstante, me parece muy válido el punto de que tenemos que considerar un poco lo que va a suceder en acercándonos a las fiestas. Me parece que tenemos que ser realmente muy mesurados, sin ninguna duda. Veamos simplemente lo que ha pasado en Europa. Europa ha tenido un verano en el cual simplemente hubo una apertura total, hubo una relajación, una falta de adherencia a mínima siquiera a los protocolos, y creo que en gran medida eso ha disparado esta segunda ola tan dramática. Yo creo que es oportuno que aprendamos de esto. Sé que mucha parte de la ciudadanía está cumpliendo y está trabajando intensamente, y que ve también casi con amargura otra gente que no lo está haciendo. Entonces, creo que es un momento de volver a instar a todos para poder rectificar rumbo. Se acerca Navidad, se acerca Año Nuevo, hay que mesurarse, tenemos que asegurarnos que nadie falte en nuestra mesa. Este virus es muy real. La subestimación del virus es una receta para la catástrofe.
El incremento de negacionistas es increíble. ¿No han buscado estrategias con los medios de comunicación para que estos se hagan eco del auxilio que necesitan?
Uno de los elementos más difíciles que nos ha tocado luchar en este tiempo, no solamente al Paraguay, sino al mundo entero, ha sido el volumen enorme de información falsa, de pseudociencia, de todo tipo de cosas que perjudica enormemente. Creemos realmente que la comunicación es un proceso desafiante cuando tenemos tanta fatiga, cansancio y tanta información. Pero coincidimos en ese sentido, y justamente uno de los 180 llamados que tenemos en este mismo momento, imagínense la envergadura del trabajo en salud en este momento, precisamente tiene que ver con campañas de comunicación. Estaré firmando el día de la fecha justamente la adjudicación de una de ellas, y va a orientarse íntegramente a esto. Así que creemos que es muy importante. Aprovecho para instar a la ciudadanía a buscar siempre las fuentes de información seguras. Veamos siempre el portal del Ministerio de Salud Pública. No tomemos por cierta cualquier cosa que circule en las redes. Siempre tenemos que tener un sano escepticismo hacia cualquier información sensacionalista o llamativa.
La Dirección de Planificación de Medicamentos, en agosto de este año, advirtió sobre el stock crítico de medicamentos. ¿Qué se hizo al respecto, teniendo en cuenta que la compra directa propuesta por la Dirección Contrataciones decidió suspender?
Sí, bueno, es lo que acabo de aclarar. ¿Qué se hizo? Se hizo precisamente una compra por vía de la excepción, se hizo un llamado para una compra por vía de la excepción para poder resolver esa transición hasta que se pueda culminar el proceso de las licitaciones públicas nacionales. Vuelvo a insistir, en primer lugar, que bueno, el descargo ya ha resultado en la reanudación de los procesos, pero vuelvo a insistir también que los procesos por compra de vía de la excepción, si bien son abreviados, no soslayan ninguno de los pasos que se necesitan para un proceso transparente y competitivo.
Con esta consulta cerramos. Última hora. El Ministerio de Salud se encuentra huérfano en cuanto al acompañamiento para el cumplimiento de las medidas sanitarias de parte de otras instituciones del Estado. Ejemplos, control del uso correcto del tapabocas, incluso de parte de los mismos choferes, y las aglomeraciones en horas pico en los ómnibus. Cada vez más comercios dejan de lado la obligatoriedad de lavado de manos y presencia de lavamanos.
Sí, es precisamente lo que decimos, realmente es absolutamente fundamental. Recordemos, el uso de la mascarilla nos da un 30-50% menos riesgo, solamente esa medida. Si le sumamos el lavado de manos y la distancia física, estamos haciendo más. Claramente tenemos que hacer mejor las cosas, y tenemos que hacer mejor las cosas el gobierno, el Ministerio de Salud, la ciudadanía, todos realmente. No podemos estar en todos lados. Seguramente alguna empresa, alguna persona puede ser objeto punitivo, pero al fin del momento el que cree que burla a un organismo del Estado, a las fuerzas públicas, en realidad lo único que está generando es el sostenimiento de este problema de pandemia, y más tarde o más temprano que tarde seguramente lo va a sufrir en su propia familia o él mismo, o va a generar una disminución del consumo de su comercio, de su establecimiento, puede poner en riesgo su empleo. O sea, en este barco estamos todos, ¿verdad? Y si no hacemos lo que tenemos que hacer, más temprano que tarde vamos a ser los primeros perjudicados.
Muy bien. De esta manera damos por culminada la conferencia de prensa. A todos agradecemos por su participación.
Muchas gracias.
Son las 8:47, hablaba Julio Mazzoleni. No se va a poder vender alcohol solamente hasta las 22 horas. Como si fuera que a las 5 de la tarde ya no van a comprar en barriles.